Son las 8 de la tarde, esto es El Enfoque, aquí comenzamos 4 horas de radio que nos llevarán hasta la medianoche en la que terminemos con la tertulia del programa. Esta noche ya les adelanto estarán con nosotros Gabriel Sanz, Carlos Dávila y Ricardo Martín. A esta hora de la tarde en la que iniciamos, como les digo, El Enfoque, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Las elecciones andaluzas son el principal argumento de la actualidad y si ya están un poco cansados de todo lo que han escuchado acerca de las andaluzas, pues en fin, les pido disculpas, pero este es el argumento principal al que vamos a intentar sacarle alguna arista, alguna forma de ver lo ocurrido ayer en Andalucía que sea más o menos original. No es fácil porque ya digo, desde ayer por la noche las radios, las televisiones, los digitales, todo es el argumento andaluz. No es fácil, como digo, señalar algo que no se haya dicho ya aquí en esta antena de Onda Madrid. En todo caso, hay que subrayar que las elecciones de ayer fueron todo menos unos comicios autonómicos, regionales. Solo desde esa clave se pueden entender los resultados de la noche del domingo. Se ha votado con tres argumentos muy poderosos. La corrupción política, no en vano han estado sentados dos presidentes andaluces en el banquillo de los acusados por el tema de los ERES. La inmigración y el problema catalán tan presente en Andalucía. Lo ocurrido en Andalucía es el primer acto de lo que está por venir en toda España. La irrupción de Vox, el éxito de Ciudadanos y el hundimiento, la hecatombe del Partido Socialista Obrero Español. Así es como se entiende que Susana Díaz, o el PSOE, habría que decir en justicia, haya perdido ni más ni menos que 400.000 votos y la marca de Podemos más Izquierda Unida 285.000 votos menos. Así es como se entiende que Ciudadanos haya tenido 300.000 votos con un mal candidato como Juan Marín. Y así es como se entiende que Vox sumara 377.000 votos con un candidato que nadie apenas conocía. Es lo de menos, señoras y señores, es lo de menos. Los andaluces han votado de una manera que anticipa la forma en que se va a votar en otros sitios. Así que el PSOE ha ganado, pero consigue su peor resultado y no va a gobernar. Ya lo podemos decir claramente. No va a gobernar por muchas ensoñaciones que la presidenta Díaz mantenga delante de las cámaras de televisión. Pedro Sánchez obtuvo los peores resultados del PSOE en unas elecciones y es presidente del gobierno, arropado, aupado y soportado por los votos de aquellos que quieren romper España o quieren jubilar al rey. Al rey Felipe VI. De todo lo dicho, lo más interesante es ver los cuchillos que el PSOE de la calle Ferraz envía a esta hora a Susana Díaz al Palacio de San Telmo en Sevilla, a la que piden implícitamente, cada vez menos implícito, su dimisión. Primero escuchen ustedes a José Luis Ábalos, a la sazón el número 2 del Partido Socialista y ministro de Fomento, sugiriendo la dimisión de Susana Díaz, a la que le pide un ejercicio de responsabilidad. Luego escuchen ustedes a la propia Susana Díaz, recordándole a Ábalos que aquellos que perdieron las elecciones, o sea, él y Pedro Sánchez, se lo piensen antes de hablar. La crisis empieza a aparecer en el panorama político socialista.
Y en cuanto a Susana Díaz, pues mire, eso forma parte de nuestra responsabilidad. Nosotros como dirigentes sabemos lo que tenemos que hacer siempre. Nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y siempre estamos a disposición de la organización que con generosidad siempre nos ha otorgado la confianza. Y con esa generosidad estamos siempre a disposición de lo que diga la organización.
Hombre, si hubiera perdido me habría ido, eso es evidente. Si hubiera perdido las elecciones me habría ido, pero es que he ganado las elecciones. Y tengo la obligación de representar a ese millón de andaluces. Y me llama la atención que quienes pierden las elecciones señalen al que gana las elecciones. Ahora usted me pregunta, ¿está contenta? No, no puedo estar contenta cuando ha habido miles de andaluces de izquierda, socialistas de corazón, que se han quedado en sus casas.
En fin, a lo mejor tiene que ver algo el llamado método Tezanos, tanto de decir que el PSOE se iba a salir, que iba a tener mejores resultados que en las anteriores elecciones y también Podemos, que alguno igual se confió y ha dicho, ¿para qué? Si íbamos a ganar. No lo sé, pero en fin, son las consecuencias, una de las explicaciones que se pueden dar acerca de cómo ha quedado ese método llamado Tezanos y que ya nadie se cree y espero que tampoco ni siquiera los propios socialistas. Decía Ábalos que ellos están subordinados al éxito político. Y es verdad, en política tiene que ser así, lo que funciona es el éxito y cuando no llega el éxito seguramente lo que vienen son las dimisiones, pero pedir una dimisión a Susana Díaz cuando ha ganado las elecciones, aunque no va a ser presidenta, y que se la pida a Ábalos, que formó parte de un equipo que perdió con los resultados peores de la historia del PSOE y allí no se movió nadie, no deja de ser cuando menos algo curioso. Partido Popular y Ciudadanos están dispuestos a pactar con Vox, de modo que den por hecho que el cambio político se va a producir en Andalucía. Vox ya ha dicho que no será un obstáculo para acabar con un régimen, con el régimen socialista, porque eso de que Susana Díaz lo va a intentar no es más que un brindis al sol que no lleva a ninguna parte. En todo caso, conviene reflexionar sobre lo que está pasando en este momento. Primero, unas elecciones autonómicas en las que se vota dos argumentos con argumentos de fuera de la región, porque no ha estado en liza la política económica, la política social, la política de infraestructuras, la política agrícola, no, para nada. Segundo, Cataluña ha sido argumento, la corrupción como hartazgo ha sido las razones que han decidido el voto, las dos, Cataluña y la corrupción. Tercero, la forma en que llegó Pedro Sánchez al gobierno, la manera en que echaron a Rajoy y los apoyos de Sánchez para ser presidente del gobierno han contado y mucho en los votos de ayer. Cuarto argumento, lo que no consiguió Javier Arenas con 50 escaños, lo va a conseguir su hijo político con la mitad, Juanma Moreno. Quinto, ha tenido que emerger un partido de extrema derecha o de extrema necesidad, como se califican a sí mismos los de Vox, para sacar al PSOE después de 36 años ininterrumpidos en el gobierno. Sexto, Susana Díaz asegura que si hubiera perdido, se hubiera ido. Y tiene razón. Ha ganado, pero ha perdido. Es el triunfo más amargo de su historia. Los que perdieron son los que hoy le piden la dimisión. Pero esos, Sánchez, Ábalos, Lastra y otros, recordarán ustedes, no se fueron, porque aquí siguen. Y séptima cuestión a reflexionar. El problema es que en la línea de los políticos en España vale cualquier cosa con tal de no afrontar la realidad. Susana Díaz ignora el cambio de ciclo en Andalucía y afirma textualmente, lo he leído hace un instante en el diario.es, si quitas a la extrema derecha, aún hay mayoría de izquierdas. Y si quitas a la extrema izquierda, apuntamos desde aquí, aún hay mayoría de centro derecha. Y ahora, queridos amigos del Enfoque, una historia pequeña o quizá no tan pequeña. Ya venimos escamados tras la muerte de la señora de 65 años que se tiró la semana pasada por un quinto piso antes de ser desahuciada. Ahora es una mujer de 99 años. Piensen ustedes, de 99 años, una mujer que ha podido vivir bien toda su vida porque ha tenido posibles, que se dice, y que de repente se encuentra desahuciada, literalmente. Ahora, como digo, es una mujer de 99 años quien, tras ser engañada por un nieto al que dejó de heredero, le dio poderes y de vender su vivienda por 430.000 euros, se encuentra en la calle. Anteriormente dilapidó el nieto 2 millones de euros de la señora en cuestión. Hasta hace un rato, unos minutos, estaba en un banco sentada en la calle, desahuciada. Los servicios sociales se la han llevado al sufrir la señora de 99 años una fuerte hipotermia.
Que me dejen en mi casa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que me dejen aquí. ¿Quién me saca de aquí? La justicia, mintiendo. La justicia que vaya al notario a ver el notario lo que ha firmado y a ver lo que le he firmado yo al notario.
En fin, es un poco penoso tener que contar esto delante de un micrófono, pero esta es la realidad. Los sistemas no son tan perfectos como imaginamos a veces. No sé por qué cree uno que los sistemas políticos como el nuestro, la democracia, el Estado de Derecho y todo aquello a lo que la Constitución española nos da derecho tenía resueltos estos asuntos que no son anecdóticos. No hay forma de entender estas cosas y más con la cantidad de dinero público que se va a veces sin ninguna razón. No sabemos dónde pasará la noche la señora en cuestión. Se llama Mari, porque Mari no entiende nada. Sabe lo que tenía que saber, que tenía una casa y ya no la tiene. Y no entiende nada más. A ver el notario. A sus 99 años no entiende nada. Y nosotros, con menos años que ella, tampoco. Pues son las 8 de la tarde y 9 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y estas son las voces de Gloria Risco y David Moreno para contarles los titulares, las noticias que tienen que conocer a esta hora de la tarde para estar bien informados. Finaliza la instrucción del accidente del tren de Santiago.
El accidente ocurrió el 24 de julio de 2013 y el juzgado mantiene como únicos imputados al maquinista y al entonces director de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortavitarte. A ambos les imputa 80 delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia grave profesional.
Los diputados se suben el sueldo el año que viene.
La mesa del Congreso ha aprobado el presupuesto de la Cámara Baja para 2019. Prevé una subida de las retribuciones de todo su personal, incluidos los diputados, del 2,5% si lo aprueba el Gobierno para el conjunto de las administraciones públicas.
El rey don Juan Carlos reaparece en un acto de la Constitución.
El rey emérito ha participado junto a su hijo Felipe VI en el primero de los dos actos que van a protagonizar juntos para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución. Llevaban sin coincidir en un acto público desde el pasado mes de junio.
El Tribunal Constitucional revisará la situación de Turull, Rull y Sánchez.
Tramita nuevas peticiones de los exconsellers de Cataluña Jordi Turull y Josep Rull y del diputado de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, para revisar su situación de prisión provisional y de suspensión como parlamentarios al estar procesados.
Por cierto que Rull y Forn harán también huelga de hambre en prisión.
Los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn, ambos en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners, Barcelona, van a iniciar a partir de esta madrugada una huelga de hambre como sus compañeros Jordi Sánchez y Jordi Turull para protestar contra la injusticia, dicen, del Tribunal Constitucional.
Ya se puede solicitar la devolución del IRPF de maternidad.
Más de 1 millón de personas pueden solicitarlo desde hoy. La devolución del IRPF retenido en sus prestaciones de maternidad y paternidad, cuyo importe medio ascenderá a 1.600 euros en el caso de las madres y a 383 en el de los padres.
La policía sigue buscando al hombre que ha robado un coche con dos niños dentro.
Los hechos han ocurrido esta mañana en Collado Villalba. En el interior del coche iban un niño de 4 años y un bebé de 11 meses que se encuentran ya a salvo. El hombre aprovechó un descuido de la madre para entrar en el vehículo y huir tras golpearla con una de las puertas.
Una placa recordará al movimiento 15M.
El consistorio pretende instalar mañana en el número 10 de la Puerta del Sol una placa con la frase "Dormíamos, despertamos" para recordar al 15M. La comunidad tomará medidas para salvaguardar la conservación del patrimonio histórico y que se cumpla la normativa.
Y en menos de una hora el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo y imagino que con Modric en la cabecera del programa, ¿no?
Qué remedio, Luka Modric, y no porque sea el croata, sino porque el Balón de Oro es ese premio que todo el mundo critica, yo el primero, pero del que todo el mundo habla, yo el primero también. Vamos a hablar del Balón de Oro, que se va a anunciar a eso de las 10 y 14 minutos, aproximadamente, eso es lo que está pautado, pero que ya se ha filtrado que el ganador es Luka Modric por delante de Cristiano Ronaldo y de Antoine Griezmann. Vamos a analizar los pormenores de la votación, sabremos más de Luka Modric con Paco Rubio, que es un periodista de La Sexta, que realizó un reportaje acerca del origen humilde de Modric, que fue un niño de la guerra de los Balcanes y que escapó de la limpieza étnica de los rebeldes serbios y dio sus primeras patadas a un balón entre granadas y juego de mortero. Vamos a viajar también a Zagreb para hablar con Dani Olmo, promesa del fútbol español que juega en el equipo donde se consagró Luka Modric, en el Dinamo de Zagreb, y además las otras noticias del día: la nueva operación de Diego Costa, las previas de los 16avos de final de la Copa del Rey, la muerte de José Luis Núñez, el presidente del Barça, que fichó entre otros a Maradona, Romario o Ronaldo, y también vamos a felicitar a Eva Alonso, jugadora del Rayo, anoche se proclamó campeona del mundo sub-17, y acabaremos recordando que hoy es el Día Mundial de la Discapacidad y vamos a llamar a Sara Andrés, que además de ser atleta paralímpica, bronce mundial, es sobre todo un ejemplo de superación.
¿A qué hora es oficial lo de Modric?
10:14. 22:14 aproximadamente.
Pues se me toca a mí, ¿no?
Te toca a ti, pero si quieres, aquí como un clavo a tu lado, ¿eh?
Bueno, pues lo consideramos ahora, ¿eh?
Considéralo.
Lo consideramos. Son las 10 y 14 minutos en cuanto a la previsión del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues mira, hay protagonistas a nivel deportivo, pero también lo ha habido a nivel meteorológico y ha sido la niebla. Niebla que ha sido además persistente en gran parte de la comunidad, donde las temperaturas, pues por eso les ha costado subir y hoy hemos tenido una bajada. Ambiente frío, porque no hemos llegado ni siquiera a los 10 grados en general. Y en cambio contrastaba porque en la capital lo hemos visto, en zonas bajitas también, esa niebla, pero en la sierra, de los 8 grados que decimos que han estado rondando los termómetros en el resto, en la sierra han llegado localidades como Piñuecar, Cercedilla, Buitrago, Lozoya a 14 y 15 grados. ¿Por qué? Porque allí esa niebla pues no era la protagonista. Se veía desde allí, allí tenían el cielo mucho más abierto y veían lucir el sol. Bueno, pues mañana lo que esperamos es, eso sí, aunque hoy hemos tenido ese ambiente, no ha llovido. Bueno, pues mañana tampoco. Vamos a poder dejar guardado el paraguas. Parece que en principio, además, durante toda la semana. Ya veremos cómo evoluciona, pero se prevé mucha estabilidad en los modelos. Y mañana también posibilidad de algunas brumas, algunas nieblas en el arranque del día. Van a ser más probables en las zonas también bajitas, pues sobre todo hacia el sureste de la comunidad. Y luego lo que vamos a tener son nubes altas, lo que decía, sin precipitaciones y temperaturas que mañana sí se recuperan. Mañana en la sierra van a tener lo mismo prácticamente y en cambio en el resto pues van a subir y vamos a tener esos valores de 14, 15 grados.
Gracias, Ainhoa. Vamos a comprobar ahora cómo están las cosas en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Desde la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? A esta hora poco a poco se va restableciendo la normalidad en la red de carreteras madrileñas. En este instante encontramos circulación lenta con paradas prolongadas de salida de Madrid por la A4 a la altura de Pinto y la A42 a su paso por Fuenlabrada. En la A6 hay circulación intensa en El Plantío, en este caso en dirección a Madrid. En el resto de la red de carreteras no encontramos dificultades, eso sí, también tengan cuidado ya que pueden encontrarse bancos de niebla en algunas zonas de la comunidad, así que desde la Dirección General de Tráfico les vamos a insistir, moderen la velocidad y por supuesto sean prudentes a volante.
Gracias, Alfonso. Y en cuanto a la propuesta que hacemos todos los días a los oyentes, Beatriz Marín, buenas noches, ¿qué les contamos?
Muy buenas, ¿qué tal? Preguntamos a nuestros oyentes si piensan que después de la irrupción de Vox en el Parlamento Autonómico, tras estas elecciones, piensan que también en las autonómicas de Madrid podrían conseguir algún escaño. Pueden enviar sus opiniones a través de WhatsApp. Estamos en el 628 09 11 17, 628 09 11 17, o también estamos en Twitter, @elenfoqueom.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Vamos ya con las noticias en su profundidad, noticias que pasan por la resaca, naturalmente, de las elecciones de Andalucía, que ya saben, pueden propiciar un cambio de gobierno por primera vez en casi 40 años. Pese al batacazo, el hundimiento en las urnas y la escasa posibilidad que tiene de formar gobierno, Susana Díaz no cierra la puerta a seguir siendo la presidenta de la comunidad. Es solo un brindis al sol, es un no querer porque no va a poder. Dice que los resultados mandan y no descartan que Díaz dé un paso al lado. Informa Flor Carazo.
Susana Díaz ha reconocido que ayer fue una noche triste, ha tomado nota de la abstención que ha habido para corregir errores y tiene intención de dialogar con todos los partidos salvo Vox.
Mi obligación es llamar a todas las fuerzas políticas y decirle que está en nuestras manos el que el gobierno de Andalucía no dependa de la extrema derecha, a no ser que aquí a los demás solo les importe el poder a cualquier precio y con quien sea.
La dirigente socialista tiene claro que no va a dimitir.
Hombre, si hubiera perdido me habría ido, eso es evidente. Si hubiera perdido las elecciones me habría ido, pero es que he ganado las elecciones y tengo la obligación de representar a ese millón de andaluces.
Ferraz pide el apoyo de Ciudadanos y abre la puerta a la dimisión de Díaz para garantizar la gobernabilidad en Andalucía. José Luis Ábalos, secretario de Organización.
Nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y siempre estamos a disposición de la organización, que con generosidad siempre nos ha otorgado la confianza. Y con esa generosidad estamos siempre a disposición de lo que diga la organización.
La dirección federal del PSOE se implicará en la regeneración del partido en Andalucía y en el proceso para intentar gobernar en esta comunidad.
Del pesimismo del PSOE a la euforia del PP y Ciudadanos, ambas formaciones celebran un resultado que catalogan de histórico y confían en el cambio de gobierno a andaluz. La cuestión es que ambos, tanto Juan Marín de Ciudadanos como Juanma Moreno del Partido Popular, quieren ser candidatos a presidir la Junta de Andalucía y solo cabe uno, Javier Mardomingo.
Cada uno busca sus fórmulas, Félix, y habrá que esperar para ver quién se lleva al final el gato al agua. Las quinielas apuntan hacia el Partido Popular. La fórmula más factible es el apoyo de Ciudadanos y el de Vox. En cualquier caso, Juanma Moreno destaca que ellos abogaban por el cambio en Andalucía y el cambio en Andalucía ha llegado.
Son las tres fuerzas políticas las que tienen que permitir o posibilitar ese cambio, ¿no? Creo que hay una opción real, como digo, y esa opción real es la que nos están pidiendo los andaluces y por tanto debemos de asumir también toda nuestra responsabilidad.
Palabras de Moreno esta mañana con Colmenarejo en Onda Madrid. Desde Ciudadanos creen que el hecho de que su partido sea el que más crece les avala para dirigir la comunidad y ser los próximos inquilinos de San Telmo. Juan Marín, candidato también en Buenos Días Madrid.
Si hay un solo escaño, y ahora los hay, para cambiar el gobierno de Andalucía, ese cambio se producirá y el señor Moreno y yo llegaremos a un acuerdo seguro para que eso se produzca y espero que entienda que ese cambio tiene que venir liderado de una fuerza que crece y que crea ilusión en los andaluces, que es Ciudadanos, y a partir de ahí pues consigamos llegar a acuerdo.
Esta fórmula, la de Ciudadanos, parece más complicada. Sería necesario un apoyo, puede que no manifiesto, pero sí con la abstención de Adelante Andalucía.
Estoy viendo una información que leo en la edición digital del diario El País, según la cual miles de personas están protestando en estos momentos contra Vox en varias capitales andaluzas. Miles de personas participan a esta hora en varias manifestaciones antifascistas contra Vox en las capitales de las provincias andaluzas como Sevilla, Málaga y Granada. Todo hace indicar que tras las palabras de ayer de Pablo Iglesias, de las palabras a los hechos. Estamos pendientes de esta información. Para que Ciudadanos llegue a San Telmo es necesaria una hipotética abstención de Podemos y no parece fácil que esa situación se produzca. Los de Pablo Iglesias asumen con resignación el resultado y piden, bueno, con resignación, estamos viendo cómo lo están asumiendo en este momento, y piden movilizarse para frenar el avance de Vox, cosa que exactamente están cumpliendo con el guión perfectamente. Beatriz Marín.
Podemos, Izquierda Unida hacen autocrítica. En coalición, como Adelante Andalucía, han perdido 3 escaños respecto a 2015, cuando fueron por separado. Hoy los líderes nacionales se pronunciaban al respecto. Pablo Iglesias y Alberto Garzón.
Tenemos que ser muy autocríticos, no hemos conseguido los objetivos que nos marcamos y creo que en esto no hay excusas, hay que corregir algunas cosas.
No hemos sido capaces de atraer el descontento hacia el Partido Socialista y esto para nosotros es preocupante porque señala una debilidad que tenemos que corregir.
Autocrítica, pero también miran los resultados con preocupación.
En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista.
Desde Andalucía, Teresa Rodríguez llama a la movilización ciudadana.
recuperar el nuevo sentido común que se abrió con el 15M.
Precisamente esta tarde, anticapitalistas, la corriente de Podemos a la que pertenece Teresa Rodríguez ha exigido a Pablo Iglesias que desconvoque las primarias para elegir las listas a las generales y que acometa una reflexión crítica urgente tras el resultado de las elecciones andaluzas.
Así es como están las cosas, son las 8 y 24 minutos. Repito, miles de personas están protestando contra Vox en varias capitales andaluzas, Málaga, Sevilla y Granada. Esa alerta contra el fascismo que decía Pablo Iglesias se traduce ahora en manifestaciones en las calles. En fin, quiere uno pensar que a Pablo Iglesias le puede repudiar y asquear los votos de Vox, como a los de Vox, los de Podemos. Pero tanto uno como otro son legítimos. La gente ha votado y ha votado en libertad, en una democracia. Solo faltaba que no pudiéramos aceptar eso. Imagina uno que protestarán por otras cosas, no porque los votos no sean válidos, supone uno. Todos, PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos tienen hoy un nombre en la cabeza. Todos lo tenemos en realidad. Vox, el partido de Santiago Abascal, ha sido el gran protagonista de estos comicios y su irrupción con 12 diputados ha sido todo un fenómeno. Fenómeno que celebran con euforia los seguidores de la formación, que además crecen como la espuma. Noelia Ontoria.
La formación de ultraderecha celebra su resultado y ahora se sienta a esperar a que les cortejen, asegura su presidente Santiago Abascal, que no serán un obstáculo para acabar con el gobierno socialista en la Junta de Andalucía, y advierte a Ciudadanos de las consecuencias de rechazar su compañía.
No solo los andaluces, sino todos los españoles van a estar muy atentos a ver si todos estamos a la altura de las circunstancias para desalojar a la corrupción y al comunismo de Andalucía.
El candidato a la Junta, Francisco Serrano, cree que es el momento de ser humildes para negociar con 12 escaños, pero no renunciarán a sus ideas para sumar.
La cuestión es solamente cambiar a un partido, a un régimen, sino también que se cambie la forma de hacer política y de cambiar las ideas. Por eso lo que vamos a poner también delante va a ser nuestro programa.
Aseguran que si la campaña dura 15 días más, hubiesen obtenido mayoría absoluta.
Las 8 y 26 minutos, tiempo ya para otras noticias. David Moreno, adelante.
Primer lunes de Madrid Central, que según el presidente regional Ángel Garrido no está mejorando la calidad del aire. Lo ha dicho en las jornadas Madrid se juega su futuro medioambiental. Ya ha recibido la respuesta del Ayuntamiento, Begoña Alarcón.
Para el Ayuntamiento, Madrid Central es un éxito, pero la comunidad advierte de que la circulación se ha desplazado a zonas limítrofes del centro. El presidente Ángel Garrido advierte de que el objetivo de acabar con la contaminación no se está cumpliendo.
Viendo estos días del fin de semana, lo que si se ha producido un desplazamiento claro del tráfico a los alrededores, cosa que parecía evidente y que nosotros ya dijimos, y sobre todo, algo muy importante, el objetivo para el que estaba pensado no se ha cumplido, la contaminación sigue exactamente igual o peor. De hecho, no ha dado ningún dato el Ayuntamiento en relación con la contaminación, seguramente porque no le interesa.
El consistorio, sin embargo, cree que todavía es pronto para hablar de datos de contaminación porque debe medirse a medio-largo plazo. Paz Valiente, coordinadora general de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad.
Hay que medirlo conociendo de qué se habla, porque es un tema muy complejo, y lo que hay que hacer es verlo en plazos medios largos, nunca en un plazo corto de tiempo, porque depende de la meteorología que esté ocurriendo en ese momento. Yo creo que es muy desafortunado hacer ese tipo de afirmaciones que confunden a la gente y que son totalmente falsas.
El Ayuntamiento destaca la magnífica respuesta de los ciudadanos, que ha permitido reducir el tráfico en el centro y aumentar el uso del transporte público.
La Guardia Civil busca al individuo que esta mañana robó a una mujer su coche en Collado Villalba con sus dos hijos dentro, uno de ellos una bebé de apenas 11 meses. Al niño de 4 años lo liberó a escasos metros, pero con la pequeña llegó a circular unos 50 kilómetros hasta Fuenlabrada, donde abandonó el vehículo. Todos están bien, Luis Mínguez.
La madre de los dos niños dejó el coche en marcha mientras se acercaba a hablar por el telefonillo del portal con un familiar, momento en que apareció el ladrón. Las lunas tintadas del coche debieron impedirle apreciar que en los asientos de atrás viajaban las criaturas, tal como expone una hermana de la mujer asaltada.
No debió de haber visto a los niños. Y claro, dice, y mi hermana cuando vio el coche arrancar, salió detrás, se le sujetó la manilla del coche y nada, y es que la dio un empujón con el coche, la tiró del coche, imagínate.
Los gritos del niño de 4 años forzaron al ladrón a abandonarlo a escasa distancia. Pero por alguna razón el sujeto siguió con el coche y el bebé de 11 meses hasta Fuenlabrada, donde abandonó a ambos. La bebé ha sido encontrada sana y salva. A su hermano el susto probablemente le durará más.
A ver si por la noche va a tener pesadillas, porque vamos, esperemos que no, pero De momento está bien.
Se busca un hombre de edad mediana con barba y en principio español. La Guardia Civil ha inspeccionado el coche sustraído tratando de encontrar huellas que le identifiquen.
Y una anciana de Pozuelo de Alarcón ha sido desahuciada después de que su nieto, al que nombró heredero universal, la engañara y vendiera su casa por unos 420.000 euros. Tiene 99 años y ha pasado la tarde en la calle hasta que ha sufrido una hipotermia y la han ingresado en un hospital.
El juez, el abogado, todo quien quiera, a mí me están haciendo la carallada más grande que hay, echándome de mi casa, porque mi casa está en el usufructo.
4 años de litigio, denunció a su nieto por estafa de 2 millones de euros, pero fue absuelto y los nuevos propietarios se han negado a un alquiler porque quieren la vivienda que compraron. Así que Mari se ha quedado sin casa.
8:29 de la Crónica Internacional con María Jara. Destacamos que en el Reino Unido, Theresa May se niega a mostrar al Parlamento Británico el informe legal completo del Brexit.
El Partido Laborista ha acusado a Theresa May de desacato al Parlamento por ocultar información legal sobre el Brexit. Ante la resistencia del Ejecutivo de May a publicar el informe completo, el portavoz del Partido Laborista ha lanzado un ultimátum a la primera ministra antes de recurrir a este mecanismo.
Qatar ha anunciado su intención de abandonar la OPEP a partir del año que viene.
El ministro de Energía de Doha ha asegurado que esta decisión se ha tomado con la intención de centrar en el mercado de gas natural.
Tenemos claro que lograr nuestra ambiciosa estrategia indudablemente requiere focalizar nuestros esfuerzos, compromiso y dedicación en mantener y fortalecer la posición de Qatar como productor líder de gas natural licuado. Por eso, el Estado de Qatar ha decidido retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Qatar ha pertenecido a la OPEP desde hace 57 años y siempre ha sido un productor menor de crudo. Sin embargo, es el mayor exportador de gas licuado del mundo.
Y en Francia, el gobierno abre diálogo esta semana para gestionar las protestas de los chalecos amarillos.
Después de la oleada de protestas este sábado en París, el primer ministro francés, Édouard Philippe, se reunirá el martes con los portavoces de los chalecos amarillos. Macron, mientras tanto, se ha desmarcado de la crisis.
En la Dirección General de Tráfico, como siempre, a esta hora, la última hora con Alfonso Martínez. De nuevo, buenas noches, Alfonso. Hola, Alfonso Martínez, buenas noches. No tenemos esa información desde la Dirección General de Tráfico. Bueno, pues dejamos para otro momento. Hoy lunes somos fieles a nuestra cita con los asuntos de la Asamblea de Madrid, comentados por sus directos protagonistas. Hoy está con ellos Javier Mardomingo para abordar la entrada en vigor de Madrid Central y también un apunte de las elecciones andaluzas celebradas en el día de ayer domingo. Mardomingo, buenas noches.
Buenas noches, Félix. Abrimos este habitual capítulo de los lunes a esta hora en el Enfoque, habitual capítulo que dedicamos a hablar de la Asamblea de Madrid. No está hoy mi compañero Pepe Frutos, no se asusten, no es nada grave. Seguro que en unos pocos días les volverá a saludar a esta hora. Y a quien voy a saludar ya es a nuestros invitados. Tenemos por parte del Partido Popular a José Luis Fernández Quejo, portavoz en la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Por parte de Podemos, Alejandro Sánchez, portavoz de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Alejandro, buenas noches.
Buenas noches.
Por parte del Partido Socialista, Daniel Biondi, portavoz también de la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y portavoz de la misma comisión, para variar, Juan Rubio, de Ciudadanos. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hablar hoy de un tema que seguro que todos ustedes han tenido en la cabeza en las últimas horas, como son las elecciones de Andalucía, y vamos a preguntar a nuestros invitados cómo pueden afectar estas elecciones a la Comunidad de Madrid, que seguro que algo nos tienen que contar, y también al panorama nacional, por supuesto. También vamos a tener tiempo para hablar de otro tema que seguro que han tenido todos en la cabeza, como es Madrid Central. ¿Se habrán dado una vuelta por Madrid Central nuestros invitados este fin de semana? Y terminaremos haciendo un apunte de la Comisión de Investigación de Universidades que arranca mañana en la Asamblea de Madrid. Comenzamos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué injusticia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Vamos a empezar mirando hacia el sur, mirando hacia Andalucía. Y bueno, pues por ser quien todavía preside esa comunidad, y ya veremos, quién sabe si va a seguir presidiéndola. Daniel, ¿esperabais estos resultados?
Pues hay que ser sinceros, si no esperábamos estos resultados. El Partido Socialista de Andalucía, a pesar de haber ganado las elecciones, ha bajado considerablemente y toca un periodo de analizar por qué ha ocurrido a los compañeros y compañeras de Andalucía. Si me haces una valoración general, creo que la irrupción de una nueva formación de extrema derecha nos pone a todos los que creemos en la democracia y valoramos la Constitución del 78 en pensar en que tenemos que poner soluciones entre todos para que una fuerza extrema derecha no sea la que decida un parlamento democrático. Ahora mismo el quien coquetea con ello, el Partido Popular, parece que tiene claro que se va a upar a los votos de Vox, y Ciudadanos es el que tendrá que decir si es un partido liberal europeo o es un partido conservador español, y tendrá que decidir. Creo que en Europa ya se ha trabajado mucho sobre cómo actuar frente a estos partidos de extrema derecha que nacen siendo minoritarios, y creo que el ejemplo puede ser Alemania o Francia, donde las fuerzas, tanto de izquierdas como de derechas, se han puesto como un acuerdo para no dar paso a formaciones como esta, que basta con leer el programa electoral para asustarse.
José Luis, parece que podemos estar ante un cambio en Andalucía. Muchísimos años después, casi 4 décadas.
36 años.
Bueno, yo creo que hay dos cosas que han quedado medianamente claras. Una es que los andaluces quieren un cambio y han votado por un cambio. Y dos, que quien debe de pilotar ese cambio debe de ser el Partido Popular, que es el segundo en las elecciones, fuera del Partido Socialista, que es del que hablamos en esos 36 años. 36 años en los que se ha confundido la Junta con el Gobierno de Andalucía, con el Partido Socialista, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. Y Andalucía ha tenido los peores ratios de toda España, justo con quizá Extremadura. Entonces, yo creo que han optado por ese cambio, y nosotros lo que tenemos que hacer es pilotarlo. Hemos perdido algunos diputados, pero bueno, eso es algo que sabíamos que posiblemente podía pasar, pero somos el segundo partido más votado, y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir esa voluntad de los andaluces y que se gobierne de otra manera en Andalucía.
Veo a Juan Rubio de Ciudadanos negar con la cabeza cuando hablaba de pilotar, José Luis, porque vosotros también queréis pilotar.
Sí, queremos pilotar de manera clara. Bueno, yo lo primero que tengo que decir a
a mi compañero Daniel es que, de verdad, está ya siendo el PSOE un poquito osado. O sea, con todos estos comentarios que hace del pacto constitucionalista, hay que ser, por ser políticamente correcto, muy osado para la situación en la que está. En el Gobierno Nacional tenemos ese acuerdo, ese apoyo que tiene el Partido Socialista, este gobierno del señor Sánchez, de los filotarras, los populistas y los independentistas, y la verdad ahora pedir un frente constitucionalista resulta cuanto menos llamativo.
Se podía haber solventado el día del debate de la moción de censura si hubieseis apoyado un cambio y no querer mantener a Mariano Rajoy.
Se podía solventar, como pasa siempre.
Quisisteis mantener a Mariano Rajoy
de esta manera habitual en la que dos personas con cierto respeto y educación lo hacen. Entonces, ahora me tocaba a mí
y lo hago.
Me tocaba a mí hablar de la situación en
Andalucía. Mentiras, no te lo...
Que tenéis un pacto que os apoya Bildu, los independentistas catalanes, Podemos...
El Partido Socialista no tiene ningún pacto con ninguno de
esos. ¿Quién os llevó gobierno?
Con Unidos Podemos, un pacto presupuestario.
Bueno, pues parece que los españoles, o por lo menos los andaluces, no lo han interpretado así, porque se han cansado de las políticas
de... ¿Elecciones andaluzas o elecciones generales?
No, de las andaluzas, y se han cansado los andaluces, se lo he dicho, los andaluces se han cansado de las políticas estas de los socios, se han cansado de 36 años...
Hemos ganado las elecciones, con el resultado de las hemos ganado.
Sí, las habéis ganado con una caída de votos... Sí, de
no cuánto, te lo niego, pero hemos ganado las elecciones.
De 50 al 26%.
300.000 más votos, 300.000 votos más que
parece que también cansados del Partido Popular.
Pero vas a pactar con Vox.
Y si me dejas terminar, a lo mejor llego a eso.
Ahora se lo preguntamos.
Pero como es difícil hablar mientras tú sigues como telonero, pero, Podemos también ha bajado, en definitiva, de los partidos constitucionalistas, como les gusta decir al Partido Socialista, los que hemos subido hemos sido nosotros. Y sí, yo creo que se han cansado y que quieren un cambio, y ese cambio lo quieren pilotar. Y es el momento en que tanto PSOE como Partido Popular demuestren de verdad si no quieren que la extrema derecha o la extrema izquierda decidan la política, en este caso de Andalucía.
Alejandro, desde Podemos, ¿cómo se valora el resultado de Andalucía? Y sobre todo, para Podemos, vosotros desde Madrid, ¿quién veis que tiene que gobernar? ¿Tiene que gobernar el PSOE con el apoyo de Podemos y una abstención de Ciudadanos? Porque la otra opción parece muy clara, ¿no? Gobierno del Partido Popular o gobierno de Ciudadanos con apoyo de Vox, con los que habéis sido tan duros.
Bueno, por desgracia desde Madrid no podemos hacer otra cosa más que opinar. Nosotros hemos tenido un resultado malo, por debajo del mínimo que se esperaba. Creo que es malo para la democracia el que el 40% de los andaluces y las andaluzas hayan quedado en casa sin votar, y también indicativo de alguna cosa. Creo que Andalucía, desde luego, se merecía un cambio. Nosotros estábamos apostando por un cambio en Andalucía, pero no un cambio de esta manera. Este es un cambio claramente a peor, donde que implica la entrada en el Parlamento andaluz de una fuerza de extrema derecha, de ultraderecha, totalmente reaccionaria, y que, bueno, lo vimos claramente anoche, ¿no? Que simplemente lo que hace es agitar banderas y agitar los sentimientos más profundos de la gente, ¿no? Y creemos que no es esta la manera en la que se deben hacer cambios en democracia, ¿no? Yo estoy con el comentario de que, bueno, pues a ver ahora los partidos llamados constitucionalistas o que se autodenominan constitucionalistas, a ver hasta qué punto se homologan a sus análogos europeos, o bien que normalmente en estas situaciones pues han impuesto, digamos, pactos contra los partidos de extrema derecha, o bien directamente se alían con ellos porque el poder es lo que prima ante cualquier cosa. Por desgracia, las declaraciones que hemos estado escuchando en las últimas horas pues nos hacen indicar más bien esto último, ¿no? O sea, que el señor Pablo Casado le da igual que Vox sea de extrema derecha o lo que sea. El caso es gobernar. Yo creo que ahí el Partido Popular pues ha tenido una carambola de mucha fortuna, porque se ha encontrado de repente con que, a pesar de su estrepitosa caída electoral, pues bueno, pues le ha salvado un partido, digamos, un artista invitado que no estaba invitado a la fiesta, y ahora pues puede salvar los muebles, ¿no? Pero vamos, creo que es una triste noticia para Andalucía y esperemos que no lo tengan que lamentar muy pronto.
La irrupción de Vox, y esta pregunta ya os la lanzo a todos, ya es un hecho en Andalucía y parece cuestión de tiempo que sea un hecho en el resto de España. ¿Veis que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, un partido como Vox puede llegar a tener la fuerza que, por ejemplo, ha obtenido en Andalucía en las elecciones de ayer?
Probablemente sí. No sé si la misma, pero probablemente sí podría llegar a tener diputados en la Asamblea. Pero en cualquier caso, mi confianza completa está en Pablo Casado. Pablo Casado ha imprimido una nueva manera de llevar el PP con unas propuestas diferentes, con unas nuevas propuestas ideológicas, aunque conservando nuestros ideales de siempre, y yo creo que eso influirá para que los votantes de Vox en la Comunidad de Madrid no sean tantos como han sido en Andalucía, porque Pablo ha tenido muy poco tiempo desde que fue nombrado presidente del Partido Popular para actuar en Andalucía, y respondiendo a Alejandro, yo lo que digo es muy claro, no es que Pablo quiera gobernar con Vox. Pablo tiene claro lo que yo he dicho antes, los andaluces quieren un cambio. Y quieren un cambio, y no es un cambio de izquierdas. No es seguir con lo mismo, porque si no hubieran votado diferente. Y entonces eso es lo que hay que facilitar, y que Juanma Moreno sea el presidente.
Daniel.
Aquí se abre el terreno de las suposiciones. Cualquiera, la lógica nos llevaría a pensar que Vox va a estar presente en las instituciones madrileñas. Creo que entre todos. Me reafirmo en lo que decía sobre Andalucía. Han llegado, los han votado cerca de 400.000 andaluces. Creo que no hay que criminalizar en ningún caso al que lo ha votado, sino que los partidos, todos, los cuatro que estamos aquí, debemos pensar que algo debemos haber hecho mal para que haya irrumpido una fuerza con un mensaje tan antidemocrático como el que trae Vox. Y creo que los cuatro partidos tenemos que hablar, pensar y decidir cómo no continuamos, ni nos apoyamos, ni encontramos soporte alguno para llegar a una institución gracias a los votos de Vox. Yo, desde las carambolas de que decía el representante de Ciudadanos, de ser terceros y querer gobernar, tampoco. Entonces, aquí los adalides de que tiene que gobernar la lista más votada se les fue de un plumazo en cuanto se conocieron los resultados. Ahora ya no vota, ya no hay que gobernar la lista más votada. Esto pasa con Vox. Vox está presente en Andalucía. En Madrid parece que puede estar, pero dependerá del trabajo que hagamos todos los grupos, especialmente los que están más cercanos, digamos, en el ámbito de la derecha, para que Vox no tenga esa representación. El miedo que me da es que Pablo Casado y Albert Rivera han fomentado durante estas dos últimas semanas, a nuestro juicio, el discurso lo han escorado más a la derecha para intentar arañar esos votos. Y la gente al final normalmente se queda con el original en lugar de la copia. Yo no creo que Pablo Casado esté a favor de la supresión de las autonomías, ni el señor Albert Rivera, ni a la supresión del Tribunal Constitucional, como dice Vox. Esas incoherencias, o este grupo de indignados, como he leído en algún artículo hoy, de indignados andaluces, no puede haber esa indignación en Madrid, y depende de nosotros cuatro que hagamos el trabajo de aquí hasta las elecciones de mayo para que lo que se debatan son los proyectos sobre Madrid y no cuestiones que nada tienen que ver con Madrid, porque hasta ahora Vox no se le ha escuchado decir nada sobre la ciudad o sobre su proyecto de comunidad.
Juan, ¿algo que añadir?
Sí. Coincido en parte del análisis con Biondi de que es posible que estadísticamente Vox entre en la Asamblea de Madrid. Vamos, de lo que dicen las estadísticas, no tenemos por qué.
Desde luego que no las haya hecho Tezano. Tezano.
En este caso seguramente no entrará, pero ninguno de los que estamos aquí tampoco. Daniel. La pregunta fundamental, Daniel, es ¿por qué? ¿Por qué han llegado? Y efectivamente no estoy de acuerdo, algo hemos hecho mal. Me hace mucha gracia que primero empezamos con el que algo hemos hecho mal los cuatro grupos y luego PP y Ciudadanos son los motores
yo creo que también hay que analizar si las políticas a las que hacía referencia antes, esos acuerdos con Bildu, con Esquerra Republicana...
Pero es que me hace mucha gracia que pongas en el mismo escalafón. Tú estás dispuesto a recibir... La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a recibir el voto de Vox?
Insisto, si me dejas terminar, a lo mejor
me haces preguntas y yo te hago a ti preguntas.
No, pero es una pregunta retórica la tuya. Es que a lo mejor esas políticas de acuerdos con Bildu...
¿Tú has repasado cómo han votado los andaluces?
Sí, lo he repasado. A lo mejor todo eso
ha crecido
ayuda.
Vox?
Ayuda fundamentalmente, sí. Sí. Almería, Elegido, todas esas zonas.
¿Y
sí,
sabes
sí.
quién era mayoritario? Ya han elegido la derecha. Si el problema de la izquierda ha sido que se ha quedado en casa. Ese 4%
entonces, efectivamente, en las políticas del PSOE, las políticas del PSOE han sido siempre perfectas, como es habitual, y no han influido para nada. Sí, yo lo entiendo. El hartazgo y el cansancio de los españoles viene por esta.
Tú es que te pones un tapón en los oídos y no escuchas. He dicho que la reflexión de Pedro Sánchez y los acuerdos que tiene. Hay muchos votantes.
Pero,
Partido Socialista
mira,
que se
me has preguntado antes por la lista más votada.
Esto es un aviso, Sánchez.
En otro sitio...
yo creo que es un aviso a Pablo Casado, a Albert Rivera y a todos.
Que la lista más votada no importaba, que lo importaba era que éramos, que éramos parlamentarios, que estábamos en aritmética parlamentaria. Ya resulta que tiene que ser la lista más votada, como el que se apunta en el último momento, o en todo momento o en ninguno.
Perdona, es que nosotros siempre hemos pensado igual.
Esa es la diferencia. Tú vas cambiando de opinión.
Y entonces, lo de la lista más votada sois vosotros y los señores que están en
la extrema derecha.
Tuyo.
O puesto que tanto parece que PP y PSOE no se van a entender, pues los únicos que estamos en medio somos ciudadanos, ayudándonos y no entrará ningún gobierno.
En este caso, Andalucía, no estáis en medio, estáis en el tercer puesto.
Bueno, yo creo
Alejandro, ideológicamente, de vosotros.
Alejandro, venga, breve, que nos vamos a Madrid Central.
Muy breve, yo creo que, lo he dicho antes, creo que para evitar sorpresas tan mayúsculas como la que recibimos anoche en Andalucía, aquí en Madrid lo que tenemos que hacer es activar a la gente, que la gente no movilizarla, que no se queden en casa, porque está claro que la abstención... de los demócratas lo que lleva es a que fuerzas tan reaccionarias como esta pues aparezcan en las instituciones, algo que me parece que es negativo para todos, y creo que este puente que están abriendo desde el Partido Popular hacia Vox me parece que es muy miope, o sea, es muy cortoplacista y no tiene en cuenta lo que ha sucedido en el resto de Europa con este tipo, con los partidos de este corte. Y creo que es muy grave será muy grave para el Parlamento de Andalucía y seguramente para otras autonomías el que se tienda un puente hacia ese tipo de formaciones que, digamos, lo cuestionan todos los pilares de nuestra democracia en el futuro. Creo que esto hay que taponarlo de alguna manera. Creo que los madrileños y las madrileñas lo taponarán con su voto, pero y deseo realmente que en la Comunidad de Madrid, donde también, por cierto, necesitamos un cambio, porque no son 36 años, pero son 24, me parece, pues son 24 años de Partido Popular, creo que también nos merecemos un cambio, pero desde luego esperamos que ese cambio lo podamos ejercer formaciones democráticas y no con formaciones reaccionarias como Vox.
Bueno, tendremos que esperar a mayo para ver lo que pasa en la Comunidad de Madrid y para ver si tenemos que sumar aquí una silla más a esta tertulia. ¿Quién sabe? Alejandro, ¿has estado en el centro este fin de semana?
Pues estuve en el centro el viernes. No estaba todavía... Vamos, estaba... Sí, estaba el viernes, vamos. Estuve en la Gran Vía, en Callao y tal, sí.
¿Y qué tal?
Un poco.
Igual de coches, más coches, se vieron menos...
Bueno, eso es... era evidente que había menos coches. El viernes era muy evidente. Y bueno, pues en general yo lo que vi fue total normalidad, en realidad, ¿no? Que íbamos un poco... nos asustaron tanto por parte de los partidos de la derecha con que venía el gran atascazo que hasta nosotros mismos nos sembraron las dudas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues ha sido... El fin de semana ha transcurrido con total normalidad. Yo estaba mirando ahora, también hoy, que era un día laborable, el primer día laborable normal, pues también ha sido un día normal. La velocidad de los autobuses ha mejorado. y el tráfico ha reducido, se ha reducido, que es el objetivo fundamental, y bueno, pues esto creo que va con toda normalidad y que además poco a poco pues irá mejorando, porque se irá normalizando la situación y los madrileños la asumirán completamente.
José Luis, el jueves, si no me equivoco, sí, pocas horas antes de la entrada en vigor de Madrid Central, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimaba esa medida cautelarísima de paralizar la entrada en vigor de esta medida. ¿Desistís desde el Partido Popular o ya habéis asumido que Madrid Central es una realidad, o todavía confiáis en que se pueda dar marcha atrás y se paralice este plan de movilidad de la alcaldesa?
A ver, Madrid Central no es una realidad, es un simulacro. Lo que ha pasado es un simulacro que nos ha dado pautas ya, pero es un simulacro. Madrid Central será una realidad cuando se pongan las cámaras, cuando se pongan las multas, cuando se impide pasar a los ciudadanos, que ahora mismo puedes pasar tranquilamente, y te avisan, sí te avisan, porque los agentes de movilidad dejaron de avisar. Los madrileños saben que pueden entrar tranquilamente 2 meses y que como mucho les van a decir que a partir de tal día no lo van
bueno,
a hacer.
Bueno, pero es un simulacro contra el que pusisteis un recurso y medidas cautelares,
efectivamente,
porque el perjuicio iba a ser inmenso.
Un simulacro que ha hecho aumentar el tráfico en la M30, que ha aumentado el tráfico en todas las
distritos de alrededor. Son 2 meses de pruebas y estaba así previsto.
Y efectivamente, ¿qué estamos haciendo? Distribuyendo la contaminación del aire, sí, vale, a lo mejor en Madrid Central hay menos coches, que no tantos, pero resulta que lo vamos a extender a los demás barrios. ¿Qué pasa? Que aquí hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda.
No,
tú sabes, Alejandro...
Ya están agitando el conflicto entre...
Alejandro, te puedo dar los datos de que desde que gobierna Carmena, desde que gobierna Carmena, la polución en el aire ha aumentado un 20%, y tengo aquí los datos.
No es cierto.
Sí, es cierto, porque te los puedo dar.
Un apunte de Daniel y de Juan, que nos estamos quedando sin tiempo.
Las políticas que está haciendo Carmena, que... Con respecto al cambio que decía Biondi, ya le tenemos, si le estamos viendo en Madrid. Pero las políticas que está haciendo Carmena, lo único que está haciendo es aumentar la contaminación en el aire de los madrileños. Y lo único que va a hacer Madrid Central es que al un colapso de tráfico, por lo menos cuando de verdad entre en vigor, y extender ese atasco a los barrios de alrededor. Y los de Chamberín, ni los de Salamanca, ni los de los pueblos de alrededor tienen por qué pagar estas ocurrencias de alguien que ha hecho... y ha programado esto con unos estudios de movilidad del año 2004 y sin ningún fundamento.
Juan.
Pues para mí es evidente, yo creo que todos lo hemos podido ver, que es la demostración de lo que es la improvisación, lo que es la falta de proyecto, de lo que es no saber cuál es la problemática real y, en definitiva, poner un modelo ideológico frente a un problema técnico. Para mí la mejor prueba la tenemos en el PSOE darwiniano este que nos ha salido, que ha ido cambiando de posición, hasta que ha encontrado esa posición común en los diferentes sitios donde estaba, y ahora parece que sí son más partidarios de planificar. Pues bueno, bienvenidos a esta rotura con el plan de improvisación, y vamos a ver si entre todos ponemos cierto sentido común, y en vez de lanzar los coches fuera del centro de Madrid, vamos a intentar que no entren.
Una medida improvisada a lo largo de 2 años de debate, de estudios, de comisiones en el ayuntamiento, de Madrid.
Daniel, para cerrar.
A mí, la verdad, es que lo de Ciudadanos, es que me fascina. Es que Begoña Villacís estaba hablando el miércoles de el gran atascazo. Y el viernes por la mañana, en cuanto vio que se puso en funcionamiento y había pues cierta normalidad, ya dijo que bueno, que ya en contra no estaba, pero que quizás tal. Mira, el PSOE no es darwiniano, y te recomiendo, por cierto, que leas a Charles Darwin. Nosotros lo que hemos dicho siempre es que sí a Madrid Central, y hemos dicho que se puede hacer mejoras. Y Alejandro seguro que comparte conmigo que una vez que está ahora en tiempo de prueba, se puede hacer algunas mejoras, que son lo que nosotros hemos mejorado, por cierto, de transporte público. Lo curioso, ¿sabes qué es? Lo curioso es que en contra de Madrid Central están los mismos 3 partidos de derecha: Ciudadanos, el PP y Vox.
Os prometo que la semana 80, que viene, si me acompañáis, seguimos hablando de Madrid Central la semana que viene. José Luis Fernández Quejo, Alejandro Sánchez. Chicos, José Luis Fernández, Alejandro Sánchez, Daniel Biondi, Juan Rubio, muchas gracias a todos por acompañarme. Os espero la semana que viene si tenéis un hueco, ¿vale?
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta ahora.
Adiós.
Minuto y medio para que sean las 9 de la noche y lo aprovechamos para recordarles en titulares lo fundamental de esta jornada. Elecciones andaluzas, el PSOE empuja a Susana Díaz a la dimisión, pero esta lo rechaza.
Mientras Partido Popular y Ciudadanos están dispuestos a pactar con Vox para gobernar Andalucía y los candidatos de ambos partidos, Juanma Moreno y Juan Marín, se postulan para presidir la Junta.
Detenido un hombre en Valencia que planeaba hacer la yihad.
La Policía Nacional ha detenido en Sagunto a un hombre de 46 años y nacionalidad marroquí que planeaba viajar a Siria para hacer la Guerra Santa y que se dedicaba al tráfico de drogas para financiar sus actividades terroristas.
En los 10 primeros meses del año recibimos más turistas.
Hemos recibido casi 74 millones de turistas extranjeros, medio punto porcentual más respecto al mismo periodo de 2017. Gastaron más de 79 mil millones de euros.
Cruce de declaraciones por Madrid Central.
El presidente regional Ángel Garrido dice que no ha cumplido con su objetivo básico, que era reducir la contaminación, y el ayuntamiento destaca la respuesta ciudadana que ha permitido reducir el tráfico en el centro y aumentar el uso del transporte público.
La Consejería de Sanidad lanza un plan para construir 11 centros de salud.
Última, un plan de mejora de las infraestructuras de atención primaria entre 2020 y 2024 para construir 11 nuevos centros de salud y reformar otros 55 ya existentes.